que usted y yo vayamos hacia atrás en nuestra vida cristiana, en ninguna área de nuestra vida. Es el deseo de Dios que usted y yo comencemos y luego comencemos a retroceder. No es el proceso de Dios, no es el deseo de Dios, no es lo que Él quiere hacer en ninguna parte de nuestra vida. Dios no lo ve de esa manera. Dios nos ve a nosotros avanzando. Y hemos compartido en esas 4 semanas acerca de eso. Yo quiero refrescarte lo que hemos visto hasta ahora, 4 puntos centrales de lo que hemos visto. Y dijimos que mi manera de escuchar afecta mi desarrollo, de la manera que yo oigo las cosas, de la manera que la palabra de Dios entra en mi ser y yo la proceso, afecta mi desarrollo. Si yo escucho la palabra de Dios, pero como leímos en el versículo, me entra por un oído y me sale por el otro, no me voy a desarrollar como Dios desea que yo me desarrolle. Tengo que poner las cosas en acción, debo dejar que la palabra de Dios entre en mi vida y me ayude a desarrollar. La segunda cosa que vimos es que mi manera de comportarme, mi manera de hacer las cosas, mi manera de actuar es lo que muestra mi madurez. Yo puedo decir que soy maduro, puedo decir que soy de cierta edad, puedo decir que soy de cierta capacidad, pero es solamente cuando yo estoy frente a una situación que mi actitud frente a esa situación va a determinar mi madurez. Yo puedo decir soy de esa manera, pero si le doy frente a una situación y me comporto como un niño, realmente soy lo que me comporto. Y Dios quiere cambiar eso en nuestra vida para que estemos juntos, lo que decimos y lo que hacemos sea una misma cosa. La tercera fue que mi fundamento determina mi solidez. Y me estaba riendo porque la tarima que tenemos o que teníamos es un ejemplo perfecto de eso. Cuando se construyó, los pilares de la base de la tarima no se pusieron en el concreto, sino que se pusieron libres con el peso de arriba, supuestamente se mantenía. Pero con los años y la saltadera y todo, poquito a poquito se caía un palito por acá, se caía un palito por allá. Y cuando vino a ver, no había nada soportado. Se veía muy bonita, el color estaba bien, toda la estructura parecía bien, pero cuando subíamos acá nos damos cuenta, hay algo en el fundamento que no está correcto. ¿Está conmigo? En la vida es de la misma manera. Yo puedo lucir de una manera, tener el aspecto, el carro, la casa, el estatus, y de repente hay otras cosas que se están los palitos cayendo en mi vida. Y es por eso que hay que trabajar en el fundamento, lo que sostiene nuestras vidas, para que usted y yo, cuando esas cosas vengan, la presión venga, se mantenga la casa. ¿Está conmigo? El fundamento siendo Cristo, hablando en el libro de Corintios. Y por último, que vimos en las semanas pasadas, fue que en tiempos de oscuridad no olvidemos su verdad. En tiempos de oscuridad no olvidemos su verdad. Porque lo que tiende a suceder es que cuando la cosa se pone difícil, en mi país dice, cuando la piña se pone agria, nadie quiere hacer el jugo. ¿Está conmigo? Nadie quiere comerla. Cuando la cosa se pone difícil, nos olvidamos de las verdades de Dios. ¿Sabe qué? Yo lo he hecho también. Y tengo que reafirmarme y decir, no. Yo no voy a vivir en ese tipo de pensamiento. Yo no voy a vivir en ese estilo de vida. Yo me voy a afirmar en la palabra de Dios. El rey David, en su momento más difícil, dice la palabra de Dios que perdieron sus tesoros, perdieron sus casas, perdieron sus mujeres, perdieron sus hijos. Y dice que sus propios amigos, sus guerreros, dicen, hablaban de apedrearlo. Uy, yo no sé si usted ha estado en una situación así, pero es una situación muy difícil. Se llevaron a mi esposa, se llevaron a mis hijos, me quemaron la casa, se llevaron sus tesoros y sus amigos dijeron, a este lo vamos a matar porque es culpa de él que nosotros perdimos todo. Y dice la palabra de Dios que David le dijo al sacerdote, tráeme lo que me conecta con la presencia de Dios. Y dice que David se animó en sí mismo en el Señor. David dijo, es a mí que me toca agarrarme de Dios en el momento de oscuridad. Y Dios le dijo, no te preocupes, ve a la batalla. Te va a devolver a tu mujer, a tus hijos, a tu tesoro, todo lo que se te quitó. Pero tomó él ver su vida de esa manera. Y hoy yo quiero terminar esta serie hablando de algo tan cercano a mi vida y para muchos de nosotros súper importante. Porque cada uno de nosotros necesita, escuche bien, una restauración personal. Una restauración personal. Pastor, ¿qué es eso? Déjame ponérselo como ejemplo. ¿Cuántos de nosotros hemos visto, sea un actor, sea un cantante, sea un deportista, a mí me encanta el deporte, siempre estoy leyendo artículos y todo eso, sea un deportista donde tiene el talento, tiene la fama, pero termina haciendo cosas que uno dice, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué se suicida? ¿O por qué perdió todo? ¿O por qué golpeó a la mujer en público? ¿O por qué derrochó el dinero en apuestas? ¿Cómo es posible que una persona con tanto talento, con tanta fama, haga algo así? ¿Quieres saber la respuesta? El corazón de la persona. Y la única manera de esos 4 elementos que nos ayudan a no retroceder Es una restauración personal. No hay otra manera de usted y yo avanzar en la vida cristiana al menos que tengamos una restauración personal. Mis hermanos, hay personas que vienen a los caminos de Dios, están en el Señor y realmente comienzan a retroceder. ¿Sabe por qué? Porque no entienden por qué, aunque están en Dios, tienen tantos problemas internos. La respuesta está en Hebreos capítulo 6 y en Lucas capítulo 13. Si tiene su Biblia, puede marcar esas dos cosas. Hebreos capítulo 6, Lucas capítulo 13. Hebreos capítulo 6 lo dice de esta manera. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia es símbolo de bendición, la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. Lo vamos a ver con detalle. Y recibe bendición de Dios, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Esta próxima a ser maldecida, su fin es el ser quemada. Y hay muchas ilustraciones bíblicas aquí. La lluvia es bendición de Dios, por lo regular en la palabra de Dios. El terreno con espino fue una maldición que vino a la hora del pecado. Dice la palabra de Dios que Eva iba a tener que dar a luz con dolor y Adán iba a tener que ganar y trabajar con el sudor de su frente y la tierra iba a tener espinos. ¿Quiénes de ustedes están disgustados con su tatarabuela ahora, verdad? Santo. Porque complicaron la vida al entrar el pecado. Eso fue lo que sucedió. Así que nosotros vemos parte de eso. Y es tan importante ver esto porque tiene dos principios poderosísimos. Principio número uno es este. Que la lluvia sobre mala tierra no produce buen fruto. La lluvia sobre mala tierra no produce buen fruto. El problema no es la bendición de Dios. El problema no es la bendición de Dios. El problema es la condición de la tierra que lo recibe. El problema no es la bendición de Dios viene. Pero si Dios te bendice, estás en una condición que no puedes sostener la bendición, te hace daño. Hace años atrás, mi esposa y yo rogamos, Dios bendícenos, necesitamos ayuda financiera y eso y aquello. Y Dios comenzó a hablarnos. No te puedo bendecir porque no has corregido tus malas acciones. Gastamos mucho por un lado, tarjeta de crédito por el otro, nos metíamos en problemas por acá. ¿Para qué Dios va a derrochar más dinero si lo vamos a derrochar por otro lado? Eso tomó esfuerzo salir de esos malos hábitos. Tomamos una clase, compramos un libro sobre finanzas, cómo administrar las finanzas del hogar, cómo hacer un presupuesto del hogar. Comenzamos a cambiar nuestros malos hábitos y de repente, escuche esto, yo gano el mismo salario que ganaba hace muchísimos años atrás. No ha cambiado eso. La misma cantidad y de repente estamos mejor. La cuestión no es más dinero, siempre. Hay momentos que sí, hay momentos que la familia necesita más dinero, ¿okay? Pero en nuestro caso no es el caso. En nuestro caso queríamos la lluvia de Dios, pero el terreno estaba mal. El terreno estaba mal. El terreno estaba de esta manera. En esta foto del terreno seco es algo tan importante porque cuando el terreno está seco, crece la hierba, pero no produce lo que debe producir porque el terreno seco es duro, el terreno seco absorbe el agua y no tiene nutrientes, el terreno seco simplemente no da lo que debería dar. Y aunque hay hierba, no es una hierba buena. En Yucaipa, en nuestra área, cuando cae mucha lluvia, se ve hermoso, todos los montes verdecitos, todos. Pero cuando usted se acerca, no es hierba bonita. Eso es una hierba horrible y cuando viene el verano esa cuestión se seca y lo único que queda o coge un incendio, usted lo recoge, ¿está conmigo? Por eso mandan recuerdos, porque se incendia. Pero el terreno no tiene la culpa, el terreno no ha sido preparado para bien. Hablando de la parábola de los terrenos en el libro de Mateo capítulo 13, Jesús muestra que hay cuatro territorios que muestran el corazón del ser humano. Y esos cuatro territorios, si me lo ponen acá, son tan importantes. En la parábola se me lo dice que el territorio es el corazón y describe cuatro de ellos. Dice que en cada territorio cayó semilla, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, cayó la semilla. So, el problema no es ni la lluvia de Dios, ni la palabra de Dios. ¿Se escuchó lo que dije? La bendición de Dios viene y la palabra de Dios está asequible a cada uno de nosotros, sino la condición del terreno de nuestra vida. Dice que en el primero vinieron los pájaros, se comieron la semilla. Y Dios no pudo hacer una obra. Eso es cuando usted y yo venimos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios y salimos por ahí y se nos olvidó absolutamente todo lo que escuchamos. Y a todos puede que nos pase, puede que se nos olvide algo. Y por eso es importante repetir la palabra de Dios. En el segundo terreno dice que la semilla cayó y quiso subir, pero vino la sequedad, la dureza de la tierra, no pudo crecer y murió. Dice que en el tercer terreno, ahí sí, dice que echó un poquito, pero también vino y se destruyó. Y en la cuarta dio un buen fruto. Lo dice de esta manera en Mateo 13, mire, se lo leo. Dice, el que recibió la semilla, estamos hablando del tercer terreno, que cayó en terreno pedregoso, duro, difícil, es el que, oye, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Oye la palabra e inmediatamente la recibe con ¿qué? ¡Qué buen mensaje, Pastor! ¡Cuánto me gocé! ¡Wow! ¡Qué domingo tan tremendo! ¡Qué cosa más buena! Y el miércoles, ¡no, Dios! ¿Qué pasa? ¿Qué hiciste? ¿Y por qué? Mira, si el domingo fue tan bueno. Versículo 21. Pero como no tienes raíz, dura poco tiempo, poco tiempo, poco tiempo. Dura poco tiempo y mira lo que sucede. Cuando surgen los problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ¿quién? Se aparta de ella. Todos nosotros vamos a vivir periodos de dificultad, pero necesitamos trabajar en esa tierra que es nuestro corazón. Ahí es donde está el fruto, ahí es donde está la vida, ahí es donde Dios comienza a obrar en cada uno de nosotros, mis hermanos. Porque el problema no es la bendición de Dios, dice la palabra, es que Él quiere mandarla, esa lluvia que caiga sobre nosotros, que nos bendiga, que sea tremendo para cada uno de nosotros. Pero no podemos sostener la bendición porque debemos cambiar nuestra condición. Luego voy a hacer una serie sobre eso porque ese fue el problema del pueblo de Israel. El pueblo de Israel recibió tanta bendición de Dios y no pudieron aprovecharlo. Porque no estaban en la condición para hacerlo. Está conmigo en ese día. Y es tan importante que lo veamos porque ese es el proceso de Dios. Porque la segunda cosa es esta. La primera es que la buena tierra, la mala tierra, aunque le caiga lluvia, no da fruto. Pero la buena tierra requiere trabajo y fe. ¿Puede decir esa frase conmigo? Uno, dos y tres. La buena tierra requiere trabajo y lamentablemente, en el evangelio moderno que vivimos hoy, nadie quiere que le prediquen eso. A nadie, nadie, nadie quiere que le digan que tienen que hacer un esfuerzo. Nadie quiere que le digan que tiene que leer su vida. Nadie quiere que le digan que hay que sacar tiempo de oración. Nadie quiere que le digan que hay que... Nadie quiere, todo el mundo quiere que le hablemos de bendición y la gracia de Dios y todo es bonito. Y si yo tropiezo, Dios cubre y bueno, todo está riquísimo, qué lindo. Lamentablemente yo no soy ese pastor, mi hermano. Porque yo no veo ninguna parte de la palabra de Dios donde Dios me dice que todo es riquísimo y que todo es bueno y que todo el tiempo es bonito y color de rosas y qué lindo y vamos para acá y vamos para allá, en ninguna parte. Pero tampoco, tampoco soy de los que ven la palabra de Dios que todo está mal y que usted es terrible y dése un latigazo porque qué pasó y por qué Dios, tampoco es así. Hay un balance en el caminar cristiano. Hay una humanidad, pero hay una bendición de Dios, hay una gracia de Dios, hay un fruto de su amor, hay un deseo de cambiarnos y de animarnos en la vida como un buen padre que lo es. ¿Está conmigo? Poderosísimo, poderosísimo. Y es importante verlo porque toma trabajo hacerlo y toma fe. En Génesis 26, no lo vamos a leer, se lo cuento, usted lo puede leer en su casa. El hijo de Abraham, Isaac, se muda a una tierra de los, a una tierra de los filisteos con su esposa. Y cuando llega a la tierra de los filisteos, dice la palabra de Dios en Génesis 26, que había una sequía en la tierra, había un terreno seco y una hambruna sobre la tierra. Y dijo, ¿sabes qué? Voy a agarrar a mi esposa y a mis hijos y nos vamos para Egipto, porque en Egipto siempre había progreso. Ok, cuando el hombre comienza a recoger sus maleticas, Dios le habla y le dice, no te vayas, aquí te voy a bendecir. Uf, porque esa es la tierra que le prometí a tus padres. Ahora déjeme decirle algo, yo sé que a cada quien nos ha cruzado por la mente, de San Bernardino nos vamos porque esta cuestión está seca por aquí, no hay empleo, está difícil, no, no, vámonos, recojan. Pero qué tal, si Dios nos está diciendo, quédese aquí, quédese en esa tierra donde te voy a bendecir. Si esa es la palabra de Dios para nosotros, lo es como iglesia, lo fue para los pastores Jimmy y Deborah, pudieron ir a Redlands, pudieron ir a Loma Linda, pero Dios le dijo, es a San Bernardino que van. Es a la tierra dura y a la tierra difícil y ahí los voy a bendecir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la tierra dura toma trabajo y toma fe. Toma trabajo y toma fe. Al igual que mi corazón toma trabajo y toma fe, trabajar lo que es en el área de mi vida. Mira cómo lo dice Hebreos 6. Hebreos 6 dice, figúrate, dice, porque la tierra que bebe la lluvia, queremos la bendición de Dios, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales se sientan a recibir la bendición de Dios. Ah, eso, no, mi Biblia está mal entonces. ¿Qué es lo que dice? Labrada. La palabra labrar significa echarle ganas a la tierra, quebrar el lodo duro, echarle pala, poner semilla. Y fue lo que hizo Isaac. Isaac, Dios le dijo, te voy a bendecir. Escuche eso. Isaac fue, compró un terreno. Escuche eso. Compró un terreno y comenzó a abrir un hueco. El polvazo, porque no había agua. ¡Ah! Con el buey, pa, 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 rompiendo la tierra. Luego, más loco todavía es el hombre que le echa semilla a la tierra seca. ¿Se imagina? Y luego tapa la semilla. Y no le echa agua porque no hay agua. Pero en el versículo 16, en el versículo 12 de Génesis 26, dice que Dios le bendijo al 100 por 1 ese año en medio de una sequía. Mire, mi hermano, si usted no entendió lo que yo le acabo de decir, Dios hizo que saliera planta donde no había agua en una tierra seca. Y si usted cree que su problema es difícil para Dios, no lo es. Pero va a tomar trabajo y fe para que Dios haga la obra en su vida. Trabajo y fe. Den un aplauso a Dios que se lo merece. Porque a la tierra que le cae lluvia solamente es provechosa a aquellos los cuales la labran, reciben la bendición de Dios. A todos nos cae la lluvia, pero el que la trabaja recibe la bendición. A todos nos cae la lluvia. El problema no es la bendición de Dios ni su palabra, sino el terreno de nuestro corazón. Y todos necesitamos un proceso de restauración en la vida. Es una de las razones por la que estamos tan comprometidos con nuestro ministerio de restauración Breaking Free. Si nunca has tomado, te invito a que lo hagas. Todos los martes hay sesiones de 7 semanas. Súper importante, porque uno descubre cómo Dios nos hizo y qué desea Dios para nuestras vidas. Y cada uno de nosotros está luchando en diferentes etapas de la vida. Y Dios quiere obrar en ellos. Venimos, escúchelo bien, venimos a los pies de Dios. Usted viene, le da su corazón a Dios emocionado, pero luego se da cuenta, oye, yo le di mi corazón a Dios y tengo adicción, tengo problema, tengo aquello, estoy luchando con drogas o alcohol o con odio o con rencor en mi vida, o estoy frustrado, vine a Dios porque me sentía deprimido y sigo con la depresión. Eso se llama restauración personal, sanidad interior. Mi hermano, yo no sé cómo Dios lo hace. Hay gente, escuche, yo tengo un amigo muy personal, Héctor, que es pastor en Texas, que era adicto a las drogas. Le dio su corazón a Dios y al día siguiente, desde ese día en adelante, jamás tuvo el deseo de tomar drogas. Jamás. ¿Sabe qué es interesante? Que hay otras personas que Dios no lo hace así. Entonces, yo no soy Dios, Él es soberano. Yo le estaba diciendo a mi esposa en el pasado, ¿por qué a mí no me tocó de esa manera? Hombre, una oración y se me quitó toda la cuestión. Gloria a Dios, estoy sanito, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene que vivir un proceso de restauración personal. Y toma trabajo y fe, trabajo y fe. Pero eventualmente es provechosa para aquellos que la labran. Y ahí es donde está el éxito de esta cuestión, mi hermano. El éxito está cuando lo hacemos. Mire cómo Dios lo dice. Jesús lo dice en Lucas 13 de esta manera. Lucas 13, ¿está conmigo todavía? ¿O está asustado? Más o menos. Lucas 13, versículo 6, lo dice así. Dijo también Jesús, hablando esta parábola. Dijo, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto de ella y no lo halló. Tenía un árbol de higos. En una viña, la palabra de Dios dice, la viña del Señor es donde nosotros trabajamos, donde vivimos. Él se compara a una viña, nosotros somos los pámpanos, luego lo vamos a ver, somos las ramas de ese árbol. Él dice, vine a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador, al que lo cuidaba, tal vez un maestro en su vida, un pastor, alguien que está influenciando su vida. He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¿Qué dice? Hacha a la raíz, córtala, dice córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? En pocas palabras, ni da fruto ni está haciendo nada. Mejor dicho, ni hace ni deja. ¿Le han dicho a ustedes alguna vez? Espero que no, ¿verdad? No se lo diga. Ni hace ni deja hacer. ¿Qué cosa la de este? Y dice, no, córtalo, deshace esa cuestión. Si no, le contesta el que cuida, el versículo 8, dice, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año. Diga este año. súper importante. Dice que el labrador vino y le pidió primero, el dueño de la viña dijo, llevo 3 años viniendo y no me da nada. El labrador dijo, dame 1 año más. Este año, dice, déjala todavía este año, hasta que yo, cabe, hasta que yo trabaje, hasta que yo le eche ganas, hasta que yo le ponga el lomo, hasta que yo trabaje, yo cabe alrededor de ella y la abone, le ponga algo que le bendiga. Versículo 9, y si diera fruto, bien, y si no, la cortará después. Esos dos versículos son los versículos clave para una restauración en su vida. Y una restauración en tu vida toma tiempo, toma esfuerzo, toma buscar de Dios y toma recibir la bendición de Dios. Nosotros, mis hermanos, no avanzamos de una y ya. De una y somos automáticos. Ay, mira, qué matrimonio más lindo tienen eso. Yo quisiera ese matrimonio que ellos tienen. Pregúntele, pregúntele. Y le voy a asegurar que esa persona dice, es difícil. Me ha costado trabajo, paciencia, amor, perdón. ¿Le hago la lista más gruesa o la dejamos de ahí? Y los hermanos y los hombres, dinero, pastor, dinero, dígale cómo es también. ¿Qué cosa? Pero es un proceso, es un proceso. Usted y yo tenemos que venir a los pies de Cristo y dejar que el proceso tome tiempo. Mire, 3 años vino buscando fruto. Tal vez alguien en la iglesia que dice, pastor, yo llevo 3, 4 años de cristiano y me siento en el mismo hueco. Mira lo que dice el labrador, toma 1 año más, pero este año sé intencional. Este año trabájale a la tierra, este año échale abono y pregúntate el año que viene. Es un proceso, mis hermanos, es un proceso para obtener la bendición de Dios. Para no retroceder necesitamos sanidad interior y un proceso de restauración personal, de restauración personal. Porque las personas que no lo hacen se sienten que están en la vida cristiana dándole vuelta a un círculo y no obtienen el resultado necesario. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Y hay un proceso hermoso que lo describe. Entonces, ¿cómo lo hago? El cómo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Hay 3 cosas rapidito y bien fácil que Dios quiere hacer en nuestra vida. 3 cosas. ¿Cómo trabajo la tierra de mi vida? Número 1, bien simple, ya lo hemos visto. Oye y haz la palabra de Dios. Mire, no hay otra manera, no hay otra manera de usted ser exitoso, al menos que no la escuche y la ponga en acción. Al menos que no la escuche, y es la única manera, yo la escucho y la pongo en acción. Si la escucho solamente, dice el libro de Santiago, que yo me engaño a mí mismo. Uy, escuché el mensaje, pero no hice nada con él, me engaño a mí mismo. Y es por eso que necesitamos poner por obra el proceso de Dios. Y es un proceso, mi amigo, es un proceso. Si usted tiene problemas de rencor en su vida, busque versículos en la Biblia acerca del rencor. La Biblia dice que el rencor no lleva nada bueno, que el rencor te lleva a frustración. Dile, Dios, sáname, sáname y póngalo a prueba. Si alguien en el Walmart le cortó la línea y usted está frustrado, dile, Dios, ten paciencia con este, ayúdame, Señor. Sí, sí, recibe el sentimiento y entrégaselo a Dios. Entrégaselo a Dios. ¿Entiende cómo es? Es tan importante porque es terrible tener una vida así. Cuando mis hijos estaban, cuando mi hijo del medio estaba jugando en su torneo de fútbol, estamos aquí en el campeonato y había un árbitro, un referee que no estaba pitando el juego bien, pero eran niños. Y el papá de uno de los muchachos que le habían cometido una falta y el amigo o el tío se metieron al campo y le estaban diciendo de todo. Y el papá le tiró una botella de agua al referí. Ese hombre, déjeme decirle algo, yo le voy a ser honesto. Le estaba contando a Manuel, que es ref también. Le estaba diciendo, mira, yo soy pastor y yo no me hubiese aguantado esa. Ese hombre es más cristiano que yo, porque se quedó tranquilito el referí, bien calmado. Yo, wow, yo estaba admirado de ese señor. Yo, qué paciencia, padre, dame la paciencia ese referí, porque ese señor me ganó a mí. Le estaba diciendo de todo y de repente viene el tío del niño, ay, pone los puños así, listo para pelear. Y yo, me dio tanta tristeza. Yo dije, wow, ellos no se ven la condición en que están, el odio, cómo le ha llenado la vida. Que por un juego, esos son muchachos, ahí no le van a dar, you know, beca a nadie para colegio ni nada de esa cuestión. El contrato de Messi no se lo dieron a ninguno. Son muchachos, cálmate, cálmate. Pero muchas veces, si esa es nuestra condición, necesitamos ponerlo delante de Dios. Decir, Dios, ayúdame, restáurame. Porque ese es el proceso de Dios. Pero yo necesito oír y ponerlo por obra. Mateo 13, lo dice de esta manera. Dice, las semillas que cayeron en buena tierra. Diga, buena tierra. Buena tierra. eso es usted, buena tierra, buena tierra. Los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno, 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. ¡Wow! Es decir, que hay niveles de bendición. Cada quien es bendecido a diferentes niveles en lo que Dios hace. Dios tiene una obra en cada nivel, en su proceso, en cada uno de nosotros. Así que hágalo de esa manera. Segundo por hoy, dice así. Deja morir las cosas que no dan vida. Deja morir las cosas que no dan vida. Pastor, ¿qué significa eso? Mire, todos nosotros tenemos algo en la vida que nos hemos agarrado de ellos y no lo dejamos ir. Pero para que haya espacio para otras cosas, debemos sacar otras. Déjame ponérsela más fácil. ¿Tiene usted, hermana, o su esposo, cosas en el garaje que dice lleva 3 años y cada vez que lo va a botar le dice déjalo ahí que yo lo voy a usar el año que viene? A ver, ¿cuánto? Ay, no levante la mano, hombre. Todos nosotros tenemos que cuando queremos deshacernos de ella decimos no, pero quién sabe si la puedo utilizar, y pasa el año y no le hemos puesto la mano todavía. Y todos nosotros tenemos eso. Y Dios dice, mire, al menos que tú tomes inventario de tu vida y saques de tu vida las cosas que no producen fruto, no hay espacio para lo que sí puede producir fruto en tu vida. Y eso es tan importante, mis hermanos. El proceso de limpiar nuestra vida, nuestro corazón, las cosas que interrumpen el proceso, porque si no, no damos en abundancia. Mira lo que dice Jesús sobre eso en Juan 2. Él está hablando de él personalmente acerca de morir en la cruz, pero es aplicable para nosotros. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. ¿Sabe lo que le está diciendo? Si usted deja caer un grano de trigo y no queda sembrado, se queda y se seca. Se va con la brisa, se lo comen las aves. Pero dice, pero si ese muere, si ese se pasa el proceso de germinación, se quiebra el grano, sale la planta, dice, lleva mucho fruto con él. Hay cosas en nuestra vida que tienen que quebrarse y morir y dejar de ser para que nosotros demos fruto en la vida. Muchas cosas. Y necesitamos comenzar a hacer inventario de ellas. ¿Qué cosas son esas? ¿Estás frustrado en tu matrimonio y pasas todas las noches con los compadres después del trabajo? Tal vez eso tenga que morir para que tu matrimonio florezca. ¿Odia a toda tu familia, a tu esposo por todo lo malo que tú has dicho? Es tiempo de honrarlo. ¿Estás frustrado en tu empleo tal vez porque no ve? Revisa. Tal vez es verdad, el empleo es malo, pero tal vez es simplemente como yo lo veo. ¿Se la puse muy en serio? Están calladitos. Todos nosotros, todos tenemos áreas en cada momento que necesitamos revisar, poner a un lado y dejar que Dios haga que florezca en mi vida. Mira, hermano, mucha gente quiere salir corriendo de su problema. Todos nosotros, todos. No hay nadie aquí que no lo haga, todos nosotros. Salimos corriendo y nos pasamos viendo películas. Salimos corriendo y vamos de compras. Salimos corriendo y comemos. Salimos corriendo porque queremos aplacar el dolor que está en nuestra vida. Queremos aplacar el dolor que está en nuestra vida. Pero al menos que esa cosa muera, no va a dar el fruto que debe dar para cada uno de nosotros. Simplemente estamos aplacando el dolor. Simplemente estamos callando el dolorcito. Y Dios dice, ya deja que muera esa cuestión, porque hay una bendición cuando eso muera. Pero el temor de dejarlo morir es terrible. Es el mismo temor que usted tiene de no botar lo que piensa, porque piensa que el año que viene lo necesita. Y eventualmente no lo necesita. ¿Está conmigo? Súper importante. Además, Jesús lo dice más serio. Ni siquiera están en mi nota, pero lo siento decir en este culto pasado. Ni siquiera están en mi nota. Jesús lo dice más serio. Él dice, si tu brazo es ocasión de pecar o tu ojo es ocasión de pecar, mejor córtalo o sácalo para que llegues al cielo y no te vayas al infierno enterito. Yo no estoy diciendo que ninguno de ustedes se van al infierno, ¿no? Esperamos que no, gloria a Dios. Lo que Jesús está diciendo es, hay cosas que no valen la pena. Uno piensa que sí vale la pena. Necesitamos comenzar a evaluar la vida de esa manera, en todas las áreas. Mire, uno que es simple. Fue para mi familia. Usted pregúntele a Dios cuál es el suyo. Pero en mi familia, estamos hablando con mi esposa, necesitamos hacer unos cambios. Comenzamos a hablar parte de esos cambios vienen porque pasamos un proceso junto como familia, tanto con mi suegro enfermándose, mi esposa y yo en la familia. Trabajamos mucho dentro de la iglesia en los casi 10 años que va a cumplir La Roca en junio. Vamos a hacer una celebración grandísima, pero en esos 10 años le echamos ganas. Todos los domingos, todos los trabajos, todo. Eventualmente no cuidamos nuestra vida, no cuidamos nuestra familia y nos costó. Y hemos tenido que volver a reedificar y dejar morir las cosas que deben morir y comenzar de la manera que Dios quiere. ¿Está conmigo? Súper importante. No te preocupes, la niña está llorando por ustedes porque el mensaje está duro. Y cada uno de nosotros, no te preocupes, yo también tengo niños, así que yo sé lo que se siente. Cada uno de nosotros necesitamos revisar nuestra vida y dar saber, Dios, ¿qué tú puedes hacer en mi corazón? ¿Qué tú puedes hacer? Hey, ¿sabes qué? Cada uno de nosotros. En la familia, yo le dije, ¿sabes qué, amor? Vamos a cambiar el paquete que tenemos de cable. Pagamos ciento y algo de dólares. Hay como 2,000 canales y vemos 4 de los canales. No, hombre, no, esta cuestión no vale la pena. Así que comenzamos. Así que fui, hicimos los cambios. Pero el temor, bueno, es que si yo cambio, ya no me van a dar mi canal de deporte. Y no voy a tener eso, y no voy a tener aquello y lo otro. Por fin le hicimos, ya, cambiamos esta cuestión. ¿Quieres saber algo? Veo menos televisión, paso más tiempo con mis hijos, me interesa mucho menos. Y encima de eso hemos descubierto que nos dejaron 3 de los 4 canales que veíamos antes. Gloria a Dios, sin pagar tanto. No me puedo quejar. Pero el temor al principio de hacer la decisión era, bueno, me va a faltar. ¿Qué área de tu vida es así? ¿Qué área de tu vida estás tú pensando que te va a faltar? Pensando, uy, ¿y si lo hago? Hazlo, cualquiera que sea, sea el compadre, sea la botella, sea el teléfono, sea el internet, lo que tenga que ser para que llegues entero al cielo. Súper importante. Mejor cojeando hasta la eternidad que entero y perdido. Yo recuerdo un árbol que tenemos al frente de nuestra casa, y vino un frío hace unos años, hace 2 o 3 años atrás en Yucaipa, hasta nieve cayó y la nieve mató la planta, estaba seca, y un día pues yo cogí la podadora y bueno, esta cuestión, estaban los palos nada más y pa, yo no sé de árboles, pero me emocioné ese día y le di ahí cuestión y estaba como de ese alto y lo corté pequeñito, bueno, como no es mío el árbol, entonces como estoy alquilando y no vaya a ser que el dueño se ponga bravo, déjame mejor ponerlo pequeñito, ¿verdad? Y nada, lo dejamos ahí, pasó un año. Nada, solamente los palos. Y mi esposa, esos palos se ven rarísimos. Vamos a ver si podemos sacar este árbol y comprar algo. Ok, vamos a ver. La cuestión es que no lo hicimos, ¿no? Lo dejamos ahí, el árbol ese. Pero al año siguiente, de repente comenzaron las hojitas verdes a salir. Y de repente comenzó a echar vida y se ve el árbol hermoso de nuevo. Se ve más pequeño, lleno de hojas verdes. Increíble. Lo que yo pensé que estaba muerto, con podarlo, como estaba saludable su base, dio algo hermoso al fin y al cabo. Y Jesús nos describe de esa misma manera en Juan 15. Mira cómo nos describe a ti y a mí. Él dice, yo soy la vid verdadera, Jesús hablando. Y mi Padre, Dios, es el labrador, es el que trabaja la tierra. Mira lo que hace. Él corta de mi vida toda rama que no produce fruto. Él la corta, pero mira la razón por qué, mira la razón. Dice, y poda, una cosa es cortar, es decir, la separa completamente. Podar es simplemente cortar el pedazo que no tiene vida para que el que tenga vida pueda tener más nutrición. ¿Está conmigo? Él dice, y poda las ramas que sí dan fruto. Deténgase ahí. Dios, ¿y por qué? ¿Por qué tú me estás podando a mí? Si yo sirvo en la iglesia, si yo doy mis diezmos y ofrendas, Dios, si yo voy a mi grupo de conexión, hasta tomé clase de Breaking Free, Dios, ¿por qué soy yo que estoy sufriendo, que estoy podando, que me duele aquí, que me duele acá, que estoy pasando eso? ¿Por qué me podas, Dios? ¿Por qué no me bendice más? ¿Por qué no me dan un aumento? ¿Por qué las cosas me están yendo súper? ¿Por qué? Te podo para que den aún más fruto. Más fruto. Dios no poda a alguien para hacerle daño. Dios no te hace daño. Dios trabaja en tu vida para darte mayor fruto y mayor bendición. Dios quita cosas y pone presión en áreas de nuestra vida, no para separarnos, sino para hacernos ver dónde estamos. Y si reaccionamos, obtenemos mucho más fruto en la vida, en cada área de nuestra vida. Y eso es algo poderosísimo. Esa es la pregunta que yo quiero que te hagas esta semana. Pregúntate, Dios, ¿qué cosas no deben estar en mi vida? Dios, ¿qué cosas no deben estar en mi vida? Pregúntale. Y luego haz una voz y deja que Él te hable. Deja que Él te hable. Y toma acción sobre ello. Pregúntale, Dios, ¿qué cosas no deben estar en mi vida? Y toma acción. Toma acción. Algo que no vas a escuchar de Dios, por si acaso, ¿verdad? Es divórciate. No lo vas a escuchar de Dios. No sé por qué lo dije, pero... Porque la intención de Dios es que vivamos con unidad de forma exitosa. Lo que sí Él te va a decir es busca ayuda. Busca ayuda. Busca ayuda. Último punto. Yo creo que usted quiere que yo termine también ya. Número 3 y último por hoy. Estar cerca de Dios es la única manera de dar fruto. Estar cerca de Dios es la única manera de dar fruto. Estar cerca de Jesús en oración, en crecimiento, es la única manera de dar fruto. Estar en armonía con los hermanos en crecimiento es la única manera de dar fruto. Cuando yo vivía en Perú, éramos 3 hombres solteros, vivíamos en una casa y la casa tenía un patio bien grande y en el patio teníamos una carpa y adentro de la carpa estaba la iglesia. Así que nosotros, yo y otro muchacho, éramos los pastores de la iglesia. Así que cada domingo en la mañana levantábamos, poníamos las sillas, limpiábamos todo, preparábamos para que cuando la gente llegara al servicio y dábamos el servicio, luego nos quedábamos. Era una comunidad muy bonita, éramos una iglesia pequeña, más o menos unas 10 familias, unas 60 y algo de personas, bien bonito. Y era un tiempo muy hermoso. En Lima, en la capital de Perú, no llueve. Cae un rocío pequeño de agua que moja la tierra, pero no cae lluvia como usted ve acá, porque Lima está fundado bajo barro rojo. Si cae lluvia dura en Lima, se va a media ciudad. ¿Está conmigo? Así que cae simplemente una agüita, siempre. Y cada mañana teníamos que echarle agua al patio, al zacate y todo eso, y también para aplacar el polvo. Y yo recuerdo que teníamos aquí la fuente del agua y pusimos árboles en la pared que cubría para decorar, para que se vea más bonito. Un árbol acá, un árbol acá, un árbol acá. Meses después, un día me estoy yo fijando y me doy cuenta, óyeme, este árbol de aquí, de esta esquina, está pequeñito y aquel que está al lado del agua ya iba por 6 pies de altura. Son la misma planta, pusimos la misma planta en todos, mismo tipo de planta. Este se quedó como lo compramos y aquel ya va por 6 pies de estatura, 1 metro y algo. Y yo un día hubiese tomado foto, pero no tenía la idea de tomarle foto. Me impresionó y le pregunté, hablando con Dios, porque yo salí a orar en la mañana, en el patio, bien bonito en las mañanas, caminando. Y Dios me dijo, mientras más cerca estás de la fuente, más saludable eres. Mientras más cerca estás de la fuente, más saludable eres. Y fue un ejemplo vivo. El árbol que estaba al lado del agua creció, era verde, era fuerte. Y el árbol que estaba al otro lado de la casa se quedó pequeño, estaba lleno de polvo todo el tiempo. Sin embargo, era la misma línea de agua. Pero mientras más cerca estaba, era increíble, iba desde el más alto hasta el más pequeño. Mientras más lejos se alejaba del agua, más pequeño era el árbol. De la misma manera usted y yo. Si estás aquí, te sientes pequeño, seco, lleno de polvo en tu vida cristiana, pregúntate, ¿qué tan lejos estoy yo de la fuente? ¿Qué tan lejos estoy yo de la fuente? De la fuente, la cual es Cristo. Lo dice así su palabra, Juan 15:5. Ciertamente, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen, ¿dónde? En mí. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí no pueden hacer nada. Eso es lo que Dios está diciendo. Mientras más lejos estás de la fuente, tu vida se va a ir secando. Te vas a estar frustrando, te vas a estar disminuyendo. Dios está invitando que revises tu vida y tomes paso hacia Él. ¿Cómo lo haces? Oyendo y haciendo su palabra. ¿Cómo lo haces? Creyendo que Él va a traer una sanidad interna, dejando morir cosas. ¿Cómo lo hace? Acercándote a la fuente y dejando que Dios sobre en tu vida. Como Él dijo en su palabra de restauración, dale un año, haz el trabajo y luego revisa si hay fruto en tu vida o no. Y yo te garantizo que si lo haces, no vas a retroceder. Si Dios te habló, dé un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén. En lo que terminamos, quiero hacer.